Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy miércoles 3 de abril. Hoy es el día número 484 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos con los titulares. Ayer el petróleo WTI, el West Texas Intermediate, que sirve como referencia para el Perú, cerró la sesión con un alza de 1,7%, llegando a $85.15 de acuerdo con la agencia Reuters, luego de llegar a su mayor nivel desde octubre en un momento de la sesión, en $85.46. El petróleo Brent, el de referencia en Europa, subió 1,7% y cerró en $88.92, luego de llegar a un pico máximo de $89.08. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues ayer se registró tanto un ataque ucraniano en instalaciones energéticas rusas, como también se ha visto una influencia en el precio del petróleo del escalamiento del conflicto en el Medio Oriente. El temor es que un involucramiento directo de Irán en el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza pueda afectar el abastecimiento global del petróleo. De acuerdo con información extraoficial, los inventarios, las reservas de petróleo crudo en los Estados Unidos se redujeron en 2.300.000 barriles la semana pasada y hoy se conocerá información oficial que podría dar un mayor alcance sobre cuánto petróleo hay disponible en los Estados Unidos. Recordemos que en el caso del precio del petróleo marca su precio la oferta y la demanda, como la mayoría de otros productos, y por lo tanto una afectación en la oferta podría sostener o seguir sosteniendo un alza del precio del crudo, que hoy en lo que va de la sesión ha mantenido su tendencia al alza, aunque claramente en menor dimensión que la sesión de ayer. El diario Gestión publica esta información contextualizándola a nivel local y cita la preocupación de algunos expertos respecto a la presión que podría ejercer el incremento del precio del crudo y por lo tanto el incremento de los precios de los combustibles en el Perú, debido a que recordemos nosotros importamos gran parte del combustible, de los combustibles que utilizamos, en la inflación. Recordemos que en el mes de marzo la inflación ha caído a 3,05% y esto podría crear un espacio para que el Banco Central se sienta un poco más cómodo en reducir su tasa de interés de referencia, en continuar con el camino de reducción de su tasa de interés de referencia y por lo tanto de reducción de los costos de financiamiento tanto para los consumidores como para las empresas. El efecto lo veremos la próxima semana en la reunión de política monetaria del Banco Central, en la que veremos si es que retoma esta reducción o sostiene, mantiene la pausa en sus movimientos de tasa de interés iniciada en marzo. Y hace unos días, el superintendente de AFPs, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Elio Sánchez, dio una entrevista al diario El Comercio, en el que ha aterrizado un poco cuáles son las expectativas que tiene la SBS respecto a un eventual retiro de los fondos de las AFPs, la aprobación del dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso, que permite un retiro de 4 UITs para todos los afiliados, sin importar si están trabajando o no. Sánchez calcula, de acuerdo con cifras de la SBS, que el 89% de los afiliados de las AFPs se quedaría con 0 soles ahorrados en sus cuentas para su vejez, 8.246.000 personas. Y lo que calcula la SBS es que este retiro permitiría que salieran del fondo de pensiones 34.167 millones de soles. Esto llevaría a los fondos de pensiones a regresar al nivel del 2011, quedándose tan solo con 90 mil millones de soles ahorrados en el fondo de pensiones, frente a los 170 mil millones de soles que se tenían en el 2019. Sánchez destaca además, como hemos advertido también en este espacio, que si es que se aprueba el retiro de los fondos de las AFPs, estas administradoras van a tener que vender los instrumentos en los que están invertidos los fondos de pensiones y por lo tanto, y aquí lo cito textualmente, no solo se verá la reducción de los fondos, sino el sacrificio de alternativas importantes y rentables que van a terminar afectando a los que están en el sistema con su ahorro jubilatorio. Finalmente, de acuerdo con Proinversión, en los primeros tres meses del año se han adjudicado 11 proyectos mediante obras por impuestos que generaron inversiones de 166 millones de soles. Recordemos que obras por impuestos es uno de los mecanismos a través de los cuales las empresas privadas pueden destinar los recursos que pagarían al Estado a través de los impuestos para realizar obras priorizadas por ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas. Este es un mecanismo importante, pero como señala al diario Gestión Alfonso García Mora, vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional de la IFC para Europa, América Latina y el Caribe, lo que se necesita en el Perú es establecer mayores acuerdos de alianzas público-privadas, el otro mecanismo en el que participa la inversión privada en la cierre de brecha de infraestructura, porque no se va a poder cerrar esa brecha con inversión pública. Es decir, los recursos públicos y la capacidad de la ejecución del Estado peruano también, recordemos, no alcanza para sostener una velocidad de ejecución de obras públicas que permita que se cierre la brecha de infraestructura, que tengamos el nivel de infraestructura, puentes, carreteras, aeropuertos, puertos, etcétera, que requiere nuestra economía. Y el tema de hoy, por supuesto, es la solicitud del voto de confianza por parte del gabinete liderado por Gustavo Adriansen. Se espera que el debate hoy tome 3 horas luego de la presentación del primer ministro. Y recordemos que durante este debate los congresistas plantean una serie de dudas y preocupaciones que luego son respondidas no solo por el jefe de gabinete, sino también por los ministros presentes. Desde esta plataforma esperamos que puedan haber dudas presentadas al ministro de Economía y Finanzas, José Arista, que nos permita ver con un poco mayor de claridad cuál efectivamente va a ser el norte del Ministerio de Economía y Finanzas. Se había planteado que el norte iba a ser la austeridad, en un contexto en el que, recordemos, se ve como muy difícil que este año se pueda cumplir la meta del déficit fiscal luego de haberla incumplido el año pasado, es decir, que podamos llegar a un déficit fiscal, a una diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado de un 2% del PBI. Pero las acciones del Ministerio de Economía y Finanzas están yendo un poco en contra de ese norte. Recordemos que se ha otorgado un crédito suplementario, un presupuesto adicional al Congreso de la República por 50 millones de soles sin ningún fundamento, sin ninguna explicación concreta hasta el momento. Y también se está dando una serie de facilidades, por ejemplo, a la Municipalidad Metropolitana de Lima para poder endeudarse. Pese a que hace un mes, en el mes de febrero, se había dado una nueva disposición para precisamente limitar la capacidad de entidades como la Municipalidad Metropolitana de Lima para endeudarse sin límites. Sería importante también que durante la presentación del gabinete en el Congreso pueda darse mayor claridad respecto a las dudas y preocupaciones que existen respecto al puerto de Chancay y también al aeropuerto de Chincheros y otras importantes obras de infraestructura, cómo va avanzando la organización de APEC, este foro internacional del que estamos siendo actualmente el país anfitrión, y cómo el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la salida de Juan Carlos Matthews y el ingreso de Elizabeth Galdo podrían afectar la organización de esta importante reunión internacional que convoca a nuestro país durante todo el año a funcionarios de las 21 economías miembros de la APEC, muchos de los cuales son nuestros principales socios comerciales. Es poco probable que durante la presentación del gabinete en el Congreso se mencione el retiro de los fondos de las AFPs, en un contexto en el que hemos visto al gabinete bastante temeroso de enfrentarse al Congreso en temas fundamentales como esto, pero sería, creo, lo mínimo que podría hacer el Ejecutivo para tratar de contrarrestar las medidas populistas del Congreso, aunque hasta ahora hemos visto poca resistencia del Ejecutivo para enfrentarse al Congreso en temas fundamentales como este. En líneas generales, sería saludable que el primer ministro aborde directamente la necesidad de que desde el Congreso y desde el Ejecutivo se empiecen a tomar pasos hacia la mejora del clima de inversiones en el país y la generación de confianza, no solamente en el discurso, que es algo en lo que tanto los congresistas como el Ejecutivo es experto, sino en las acciones concretas que se puede empezar a viabilizar para permitir que la recuperación que se espera de la inversión privada para este año efectivamente se concrete y que las constantes crisis políticas a las que lamentablemente ya nos estamos acostumbrando no impidan esa recuperación de la inversión privada este año y el crecimiento que todos esperamos efectivamente sea de 3% para este 2024. Es poco probable, lamentablemente, que vayamos a ser testigos hoy de un planteamiento ambicioso y concreto de lineamientos de gobierno de este gabinete, en un contexto en el que, como ya advierten muchos, el gobierno se dedica más bien a sobrevivir y no a gobernar. Pero esperemos que se puedan hacer al menos alguna serie de anuncios concretos que permitan ver no solo a los parlamentarios, que creo que no le están exigiendo mucho al Ejecutivo en ese sentido, sino a los ciudadanos y a las empresas respecto a hacia dónde quiere ir el gobierno actual en un contexto en el que sus objetivos son, por decirlo menos, bastante gaseosos y están supeditados lamentablemente a cuáles son los intereses de las fuerzas políticas en el Parlamento, de las cuales depende, como hasta ahora ha dependido, su supervivencia. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana con un balance de la presentación de Adrián Sen en temas económicos ante el Congreso. Hasta entonces.